Segunda Timoteo capítulo 1 del versículo 9 y 10. La serie es las epístolas pastorales y el título es Gracia Eterna. Gracia Eterna. Cuando lo tengan, si es posible una vez más, agarrar su ejercicio y ponerse de pies. Si se quieren quedar sentados o tienen que quedarse sentados, está bien. Pero para la mayoría, si se pueden poner de pies, aquí estaremos leyendo la palabra del Señor. Esta es la santa y divina palabra de nuestro Dios. Dice lo siguiente, hablando de Dios, dice Dios quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Por el Evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias por la lectura que acabamos de leer. Es de gran bendición leer tu palabra. Nos habla, Padre, solo en leerla, nos habla directamente. Padre, enséñanos la grandeza de la gracia eterna que se encuentra en el Evangelio. Enséñanos tu gran propósito y amor hacia nosotros desde los tiempos de los siglos. Y Padre, que salgamos de aquí, los que son tuyos, Padre, salgan regocijando. Y Padre, realmente asombrados de la gracia que tú nos das. Y cualquiera que esté aquí, que no esté en Cristo, Padre, que salga de aquí convertido por tu gracia y por tu gran poder. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si pueden tomar sus asientos, amados. Bueno, amados, como aprendimos la semana pasada, a través de la exhortación de Pablo a Timoteo, un cristiano nunca debe avergonzarse del Evangelio de Jesucristo. En cambio, debemos recordar que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Fueron lo que estudiamos la semana pasada. Y estos preciosos recursos se dan gratuitamente a todos los cristianos en el momento de la salvación. Notamos que Dios habla de estas cosas en el pasado, ya hecha para nosotros. Entonces debemos confiar en la gracia de Dios en esta área para animarnos a proclamar el Evangelio sin ceder al miedo que es tan natural en nuestras vidas. Aprendimos también que la autoconservación es una tendencia natural que permanece dentro de todos nosotros, aun cuando vinimos a Cristo. Y debemos rechazar esta tendencia natural y buscar llevar una vida de abnegación que demuestre nuestro gran amor a Dios y a las personas que están perdidas. También hemos estudiado que proclamar el Evangelio es hacer incursiones en el reino de Satanás. Por lo tanto, nunca deberíamos sorprendernos, experimentar sufrimiento, rechazo y burla debido a nuestra identificación con el Evangelio de Jesucristo. La furia del infierno necesita ser desatada contra los que aman a las almas como lo hizo Jesús. El infierno odia a cualquier persona que proclame la verdad. Recordamos a Pablo proclamando la verdad y un demonio diciéndoles a los siete hermanos de Esqueva, le decían, a Pablo conocemos, él es hace incursión, él predica, él trae el evangelio, ¿verdad? Entonces sabemos que el infierno está al tanto a quien se está levantando y proclamando la verdad del Señor. Y nosotros debemos ser de ellos también, de este grupo. También entonces proclamando este evangelio va a venir siempre con sufrimiento. Es por eso que Pablo llamó a Timoteo, si se recuerda, la semana pasada le dijo, participa en los sufrimientos por el evangelio, por el poder de Dios. Es un llamado, le dice, participa en los sufrimientos. En esto del evangelio, Pablo asume que Timoteo reconoce la verdad, que el que proclama la verdad va necesariamente a sufrir por la verdad. Él llama a Timoteo a participar con este sufrimiento. Amados, estamos llamados a compartir en el sufrimiento por el Evangelio. Compartimos con aquellos que han sufrido antes que nosotros y los que van a sufrir después de nosotros. Como cristianos debemos darnos cuenta de que el sufrimiento no es una señal de deshonra, sino una señal de aprobación divina. Y hasta que nosotros aprendamos eso, que el sufrir no es deshonroso, sino es una señal de aprobación divina. Entonces, hasta que no aprendemos eso, vamos a tenerle miedo a sufrir. No vamos a querer sufrir, porque el sufrimiento necesariamente duele. Es incómodo, no lo queremos en nuestras vidas. Y vamos a tratar de preservarnos a nosotros mismos y no vamos a predicar o proclamar el evangelio para asegurarnos que estemos bien. Pero cuando miremos que el sufrimiento realmente no es algo deshonroso, pero sino es una señal de aprobación divina, entonces podemos sacrificar todo para predicar y proclamar el evangelio de Jesucristo. Como nos informa Pablo, si se recuerda, en Filipenses, él dice lo siguiente. En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido. Concedido, algo que Dios da. Él dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Eso ha sido concedido, decimos amén. Sabemos que es verdad que el Señor nos concedió creer. Gloria a Dios por esa gracia tan divina. Pero mire lo que Pablo le añade al final de este verso. También nos ha sido concedido, dice él, que padezcáis por él. Es otra gracia que Dios ha dado. No lo miramos nosotros con frecuencia como una gracia, el sufrir por la causa de Cristo. Pero la palabra de Dios claramente nos dice que es una gracia concedida a nosotros de la mano de Dios porque nos ama y porque quiere poner la señal de aprobación sobre nuestras vidas. Bueno, amados, ese sufrimiento por Cristo, entonces, y su evangelio es un don divino. Y este es el mismo pensamiento, si se recuerda, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 40 y 41. Dice la palabra de Dios, y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Dios, lo amenazaron, y los pusieron en libertad. Y aquí la persona que no puede entender que es un don divino, sino lo mira como algo de deshonra, saldría del concilio quejándose y llorando y preguntando por qué. Esas las tendencias naturales, ¿verdad? Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Si yo hablo tu nombre, ¿por qué sufro tanto? Esto no es justo, Dios. Mientras yo más hablo, esa es la tendencia humana, quejarse porque estamos pensando en nosotros y no lo que el Señor está haciendo a través de nosotros. Pero ellos no salieron así, amados. Miren el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, escuchen, gozosos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Jesús. Mira la reacción de los apóstoles, salieron ¿qué? Gozosos. ¿Por qué? Porque lo miraron como una señal de aprobación. Eran dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Es completamente diferente de la manera que queremos pensar. Pero hasta que no pensemos así, vamos a correr del sufrimiento y nunca vamos a proclamar el evangelio. Amados, debemos mirar las cosas como la palabra de Dios nos enseña. Sufrir afrenta por causa del evangelio no es motivo de lamentación, sino de gran regocijo. Es una señal de que hemos sido aprobados como ministros. Los apóstoles entendieron su sufrimiento como un don divino. Jesús mismo nos dice lo siguiente en Mateo 5, 10 al 12, si lo quieren buscar en sus Biblias, pero se lo leeré aquí. Mateo 5, del 10 al 12 dice lo siguiente, Cristo hablando, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es completamente diferente de la manera que queremos pensar. Cristo viene y dice, gozaos, esté lleno de gozo, porque están identificados con los profetas que fueron antes que ustedes. Ellos también sufrieron. ¿Y por qué sufrieron todos los profetas? Por proclamar el mensaje. Amén. ¿Por qué sufrió Jeremías tanto? por hablar de Cristo. Le dijeron, no hables, y él siguió hablando. ¿Por qué sufrió Isaías? Por hablar acerca de Cristo. ¿Por qué sufrieron todos los profetas? Por hablar del que venía, por hablar del arrepentimiento, por hablar de la necesidad del pueblo venir para atrás a Dios y buscarle con todo su corazón. Y dice la palabra de Dios, dice que Cristo dice, así persiguieron a los profetas. En otras palabras, Cristo nos identifica con aquellos que sufrieron por proclamar el evangelio. Y nosotros entonces tenemos que ver que es parte de nuestra causa sufrir por causa de qué, del evangelio. Y cuando sufrimos por el evangelio, mirándolo como una señal de aprobación divina, podemos entonces, como dice la palabra de Dios, gozaos y alegraos, porque sabemos que nuestro galardón es grande en los cielos, porque no estamos mirando a esta vida presente, estamos mirando lo que viene, lo porvenir. ¿Dónde están puestos sus ojos? ¿Dónde están puestos mis ojos? Amados, el evangelio de Jesús nos ha acercado a Dios. Este es el pensamiento de nuestro pasaje de hoy. Dios nos ha salvado a través de su evangelio, este bendito evangelio que proclama que el hombre ha nacido perdido en su pecado, que el hombre ha nacido muerto, que el hombre no tiene esperanza fuera de Jesucristo. Este evangelio que dice que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo uno de nosotros, vino y vivió la vida en la vida de perfección que nosotros no podíamos vivir. En obediencia al Padre, como nosotros nunca fuimos. Sin cometer ningún pecado, fue y marchó hacia la cruz para ser sustituido por nosotros. La ira del Padre, que tiene que ser necesariamente derramada sobre el pecado, fue derramada sobre el Hijo. Y el Hijo sufrió en nuestro lugar para aquellos que el que el Padre va a salvar sean salvos por medio de Jesucristo. Nuestros pecados en Cristo, la justicia de Cristo, entonces puesta en nuestras cuentas, vestidos en ropas divinas de la justicia de Cristo y no en nuestros trapos inmundos de nuestros pecados. Ser aprobado, ser aceptado, ser hechos Hijo de Dios por medio de Jesucristo. Este es el evangelio que proclamamos, que solo en Cristo hay salvación. Solo en lo que Cristo ha hecho hay salvación. Y en el versículo 9:20 podemos entender que este evangelio es un santo llamamiento. Un santo llamamiento. Miremos el versículo 9. Dios, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí el apóstol le recuerda a Timoteo que Dios es el que nos salva. Al hablar del Padre, Pablo se refiere a él como nuestro Salvador. Este es un tema significativo en todas las epístolas pastorales. Al Todopoderoso se le llama con frecuencia el Salvador, al igual que Jesús. Y aquí no hay ninguna discrepancia aquí. Dios nos salva al enviar a Cristo. El Padre nos salva al enviar a Cristo. Cristo nos salva a través de su muerte y el Espíritu nos salva a llevarnos a Cristo. El Espíritu nos salva a llevarnos a Cristo. Y aquí miramos que el Dios Trino es digno de toda alabanza, porque el Dios Trino es el que nos salva. Pablo habla del Padre y dice que Dios diseña soberanamente la salvación. Y soberanamente inicia, sostiene y completa la salvación. Dios nos ha perdonado, nos ha justificado y librado del pecado y librado de Satanás. Nos ha librado de la muerte y del infierno. En todo sentido, Dios es nuestro Salvador. Gloria a Dios. Dios nos ha librado del mayor de todos los males, nuestro pecado y el infierno. Y nos ha puesto en posesión de la mayor de todas las bendiciones, vida eterna y santidad. Somos sus hijos amados, perdonados y santificados. Por eso dice el apóstol, Dios es nuestro Salvador. Debido a que Dios ha propuesto en sí salvarnos, dice el apóstol acerca de Dios que Él nos ha llamado con un llamamiento santo. Llamamiento santo. El llamado al que se hace referencia aquí no es el llamado general por el cual se predica el evangelio a todos los hombres, sino el llamado eficaz por el cual aquellos a quienes Dios ha elegido sin duda llegarán a la salvación mediante la proclamación del evangelio. Hay un grupo que Dios ha dicho, este grupo es mío y ellos van a venir. Y si usted está en Cristo, usted se encuentra en medio de este grupo tan glorioso, tan bendito. Dios dijo, este es mío. Y Dios hace que nosotros vengamos a Él por causa de su amor. Él conquista nuestro pecado. Él conquista nuestra advertencia a venir a Dios o amar a Dios. Él quita el odio del corazón, da un nuevo corazón. Y nos hace sentir y ver quién somos. Y corremos a Cristo porque Él nos trae a Él. En esto, en la doctrina, llamamos esto la doctrina de la gracia irresistible. Los que Dios propone salvar vendrán a Él. Y esto es lo que está hablando aquí el apóstol, un llamamiento santo. Un llamamiento en que Dios dice, este es mío. Nuestro llamado es un llamamiento santo. Entonces, y este llamamiento santo, cuando Dios llama, es para la santidad. Es para producir en nosotros separación del mundo y un amor genuino por Dios. A través de este llamado eficaz, el creyente da la espalda a aquellas cosas que contristan a Dios, al Espíritu Santo. Y como hijos de Dios, abrazamos a Cristo y el deseo de nuestro corazón se convierte en agradarle solamente a Él. Bueno, podemos tomar aquí, hacer preguntas y tomar respuesta de ustedes. ¿Cuántos de ustedes, pero no levanten la mano, cuántos de ustedes antes odiaban el pensar de ser cristiano? Leer la Biblia era algo horroroso, algo de gastar tiempo. Congregarte era algo que usted decía, ¿para qué? Amabas las cosas que Dios odia y odiabas las cosas que Dios ama. Y vino Cristo. Y fuiste salvo por el Evangelio de Jesucristo y Dios te dio un nuevo corazón. Y es como que has vivido una nueva vida, por eso le llamamos renacer. Y ahora has dado las espaldas al mundo y corres hacia Cristo. Y las cosas que odiabas ahora amas y las cosas que amabas ahora odias. Si le pregunto a ustedes cuántos de ustedes ese es su testimonio, la mayoría de ustedes dirían amén, ese es mi testimonio. Eso es lo que ha hecho Cristo para mí. Esto es lo que ha hecho Cristo para mí. Es lo que encontramos en 1 Corintios 1:9. Dice la palabra de Dios, fiel es Dios. Y ahí podemos decir amén, porque siempre es fiel, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a comunión con el Santo Hijo. Gloria a Dios. Hemos sido llamados a la comunión con su Hijo y no nos atrevemos a participar en esta comunión con amor al mundo en nuestros corazones. No, amados hermanos, debemos dar la espalda al mundo y dando la espalda al mundo, nuestros ojos estarán siempre enfocados a Cristo. Hay un himno en inglés, no sé si está en español, dice, turn your eyes unto Jesus, voltea tus ojos a Cristo. Síguelo solo a Él y las cosas del mundo se morirán en la gloria de quien es Él. Amados, este es nuestro llamamiento a caminar y amar a Cristo, porque el llamado produce santidad, porque el llamado es eficaz. Es la gracia irresistible. Dios dice, este es mío. Y cuando Dios abre nuestros ojos y somos salvos, inmediatamente empezamos a buscar la santidad, porque Dios, nuestro Padre Santo, y nosotros concluimos, como dice la palabra de Dios, si Él es santo, nosotros también debemos ser santos. El santo llamamiento de Dios, amados, no se basa en nuestra propia bondad. Dice aquí el versículo, la salvación no es conforme a nuestras obras, no es conforme a nuestras obras. En otras palabras, el apóstol se está repitiendo. Él dijo, Dios es el Salvador. Él acaba de decir, Dios es el que llama con un llamamiento santo. Pero sabiendo que tercos somos de corazón y de pensar, y dice, para que lo oigan otra vez, si Dios es el que llama y el llamamiento es santo y proviene de Él, te recuerda a ti, me recuerda a mí, le recuerda a Timoteo que no es de acuerdo de nuestras ¿qué? Obras. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la gracia del Señor. Hemos notado que la salvación es una obra que solo Dios puede realizar. Este es el énfasis de esta frase. Es la gracia de Dios, no las obras humanas, lo que salva a los pecadores. La salvación es un acto de Dios y de Dios solamente. Por eso que el apóstol dijo, Dios nuestro ¿quién? Salvador. Amados, la gracia por su propia naturaleza es algo que se nos da a nosotros y no podemos ganar. Para que sea gracia tiene que ser un don, una dádiva, un regalo. Si es por obra, entonces es un pago que merecemos nosotros. Así dice la palabra de Dios en Romanos 11 y 6. Si pudiera encontrar muchos pasajes, escogidos, pero pudiéramos estar aquí un buen largo tiempo discutiendo esto de que no es de obras. Pero escuche Romanos 11, 6. Dice, y si por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, está diciendo el apóstol Pablo, es de gracia y gracia solamente. No hay nada que nosotros hemos hecho. Si Dios nos recompensa a nosotros en una pequeña parte por algo que hemos hecho, entonces lo merecemos. Tenemos lugar para jactarnos delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9? Porque por gracia soy salvo, por medio de la que, de la fe. Y esto, esta gracia y esta fe, no es de vosotros, pues es un don de Dios concedido, no por obras, para que nadie se gloríe. Algo de las grandes más bendiciones que va a haber en el cielo es que nadie va a estar ahí con el pecho sacado. Nadie va a estar ante la presencia del Señor. Mira lo que te ganaste en mí. Ninguno va a tener ese terrible pensamiento. Ese es el pensamiento de Satanás, que se elevó y dice, ¿por qué no soy yo alabado? Mírame a mí en mi gloria. Mira qué bonito soy yo, qué hermoso soy yo. Ese pensamiento no estará en ninguno de los santos, porque eso es un pensamiento del infierno. Todos, como los ancianos que quitan sus coronas y se las tiran a los pies a Cristo y empiezan a llorar delante de su presencia, tú eres el digno. Todos los santos harán la misma cosa. Oh, gracias Dios por salvar un terrible pecador como yo. Yo estoy alerto a lo que yo merezco y sé lo que tú has hecho para mí, para que nadie se gloríe. Dice, no es de obras, no es nada que tú puedas haber hecho. Este llamado santo, este Dios que salva por el llamamiento santo, lo hace aparte de nuestras obras. Lo hace, dice la palabra de Dios, debido a que la salvación no se basa en nuestras obras. Escuche lo que sí se basa. Mire lo que dice el versículo. Se concede según el propósito de Dios. Esto es algo que cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, me molestó mucho. Porque yo quería saber cuál era el criterio que usaba Dios en su propósito. Y la palabra de Dios no nos dice. Nos dice un poquito en Corintios que Dios escoge las cosas tontas de este mundo para confundir a los sabios. A lo mejor eso es esto. Que Dios escogió un pueblo desde la eternidad pasada, que cuando todos los miren a ellos dirán, tiene que haber un Dios, porque nadie hubieran escogido a esos pobres y miserables de espíritu. Pero Dios, dice la palabra de Dios, nos escoge según el propósito de Dios. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, Dios determinó dentro de sí mismo salvarnos a nosotros. Esta salvación se basó en nuestras obras o alguna gran calidad dentro de nosotros. Esto se basó únicamente en la voluntad de Dios, en su propósito. Amados, Dios me escogió a mí de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Y yo, ¿cuál palabras tendré yo para agradecerle a Dios lo que ha hecho para mí? ¿Cuál canción puedo cantar? ¿Cuáles palabras pueden salir de mi boca? ¿Qué tanto puedo dedicar a esta vida? Nada que yo haga le puedo expresar a Dios la gratitud por su gracia tan increíble. Dice que Él me escogió de acuerdo a su propósito. Efesios 1:5 dice lo siguiente. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es algo increíble. No hay ningún lugar para yo gloriarme. No hay ningún lugar para yo darme crédito, para jactarme delante del Señor, para sacar el pecho. Es, de acuerdo a la palabra de Dios, es por su puro afecto de su voluntad, me predestinó para ser adoptado, ser un hijo. Y esto todo por medio de Jesucristo. Es algo increíble. Algo que nos debe dejar asombrados delante de la presencia de Dios. Es el mismo pensamiento de Juan capítulo 1, versículo 12 y el 13. Y tengan cuidado con este versículo, este pasaje, porque mucha gente le hace deservicio a este pasaje solo hablando del versículo 12 y no realmente entender lo que dice el 13 del 12. Miremos lo que estamos hablando. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí paramos y dice, ve, está en el hombre. Si el hombre recibe, entonces Dios hace algo. Pero eso es no entender hermenéuticamente lo que dice el versículo. Miremos el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre. Considere lo que está diciendo ahí. No hay nadie que nace salvo. No hay nadie que por su nacionalidad es inmediatamente identificado como el suyo. El judío creía tanto. Se recuerda en el Viejo y el Nuevo Testamento. Pero dice la palabra de Dios que no es por sangre. No importa de qué línea yo venga. Yo he hablado con muchas personas que me dicen, hermano, yo nací cristiano. Y yo le digo, no, naciste es un pecador. Separados de la gloria de Dios. Tiene que haber un tiempo donde tú te arrepientes. Dios no tiene nietos, solo hijos e hijas. Amén. ¿Saben lo que significa Dios no tener nietos? Mis hijos no entran porque nacieron en mi familia. Mis hijos entran porque ellos también miraron quién son. Y por la gracia de Dios concedida a ellos y por el Espíritu Santo que lo ha traído a Cristo, ellos han arrepentido de sus pecados. Amados, no somos salvos por sangre, pero tampoco ni de la voluntad de la carne. En otras palabras, no hay nada en mí que quiera amar a Dios. Eso es algo increíble para pensar. El hombre naturalmente, dice la palabra de Dios, es enemistad contra Dios. No quiere saber nada de Dios, no quiere entender nada de Dios, quiere vivir su vida en sus propios términos afuera de Dios. Eso es lo que significa cuando dice ni la voluntad de la carne. La carne mía no quería a Dios. Dios tuvo que hacer algo para sobrepasar mi inclinación a no amarlo. Me tuvo que dar un nuevo corazón. Y ni de la voluntad de la carne, dice, ni de la voluntad de varón. No hay hombre que me pueda salvar, que quiera salvarme. Otra persona no me puede salvar. Mientras más quiera, no me puede salvar. Escuche cómo soy salvo, dice. Es por la voluntad de quién. De Dios. Así que sí, el versículo 12, sí, yo recibí a Cristo, yo creí en su nombre y Él me dio potestad de ser hecho un hijo de Dios. Pero ¿por qué esas cosas ocurrieron en mi vida? Porque Dios en su voluntad quiso que yo lo conociera a Él. Amén. Gloria a Dios. Dios se propuso salvarme a mí. Fue su voluntad que hoy estuviera usted sentado aquí como un hijo adoptivo de Dios. Dios, Él es iniciador de la salvación. Y la iglesia de Dios debe siempre decir amén y gracias, oh Señor. Debido a que somos salvos a través del propósito soberano de Dios, de acuerdo a su gracia y de su propósito, entonces Dios mismo necesariamente tiene que guardar al creyente. Esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. Si Dios dice, este es mío. Si Dios dice, este separo. Si Dios dice, este es mi propósito, mi afecto, mi voluntad. Que Él venga a mí. Que Él sea mía. Que Él sea mío. ¿Cómo voy a perder lo que Dios ha propuesto darme a mí? Dios es más grande que cualquier otra cosa en todo el universo. Y hay una falsa doctrina, perdón. Hay una falsa doctrina creciendo en nuestras iglesias donde enseña que si yo como cristiano puedo perder mi salvación y inmediatamente apuntan, ese era pastor antes y mira ahora está en el mundo y claramente perdió su salvación. Pero yo lo que le digo a personas si considera las palabras de Cristo, hay semilla que cayó en los lugares donde piedras hay y creció por un buen momento y parecía hacer algo y después vino el calor de la persecución y que la planta se murió porque realmente nunca estaba engendrada, nunca tenía sus raíces en quién, en Cristo. No estamos hablando de esas personas que parecían por un tiempo y ya no lo son. El tiempo lo declarará. Estamos hablando de la persona que Dios dijo, este es mío. ¿Cuántos de ellos se van a perder? Amados, ninguno. Y si usted está en Cristo, Él nunca lo va a perder a usted. Gloria a Dios. Eso es emocionante. Eso debe causar lágrimas, mira nuestros ojos. He oído tanta blasfemia en esta causa que me ha dolido el corazón. Dios me mantiene, pero yo puedo brincar de su mano. No, 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 no. Si Dios tiene el puño cerrado sobre mí, yo no puedo abrir sus dedos. Gloria a Dios. Eso significa que me caeré, que tropezaré, que a veces pecaré contra este gran Dios que me ha amado. Y significa que como padre me disciplinará porque Él me ama como hijo. Pero siempre el Padre me conducirá al lugar celestial. Hay un lugar preparado para mí, donde yo siempre estaré con Jesucristo. Él será mío y yo será de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto. Mire, es lo que el hermano leyó y comentó un poco de ello. Este era nuestro pasaje para empezar nuestro servicio. Leamos otra vez Juan 6:37. No lo tengo aquí. Juan 37, por favor, abren sus Biblias. Juan 37, 6:37, perdón, 6:37 al 40. Juan 6:37 al 40. Aquí está la doctrina de la perseverancia de los santos plenamente en la boca de Jesucristo. Juan 6:37 al 40. Dice la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Escuchemos eso. El Padre da un grupo, le dice: este es tuyo. ¿Y qué dice Cristo de ese grupo? Si el Padre me los dio, ellos tienen que venir a mí. No hay ninguna opción para este grupo más que ¿qué? Venir en su amor, por su gracia, por su bondad. Pero ese grupo ¿qué? Vendrá. ¿Qué cosa más bonita? Y al que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Por qué venimos? Porque el Padre nos dio, y que dice Él, no los echo afuera. Pero continuemos, dice lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, porque fueron enviados a Él, tengan vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amados hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos creer que el Dios que nos separó y dijo: este es mío, y puso su nombre sobre mí, me vaya a perder a mí? Cuatro verdades se encuentran en Juan 6. La voluntad de Dios es dar un grupo al Hijo. Eso es lo que dice el versículo 37. Verdad número 2. La voluntad de Dios es que nadie de ese grupo se pierda. Es lo que dice la palabra de Dios. Verdad número 3. La voluntad de Dios es que su pueblo participe en la resurrección de los santos. Yo los resucitaré. Se levantarán en ese día, dice Cristo. Él dice: este grupo va a resucitar. Tienen que resucitar. Y la verdad número 4, la voluntad de Dios es que su pueblo tenga vida eterna. Ese es el último versículo. Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Amados, nuestras salvaciones están seguras en las manos de aquel que propuso dárnoslas. Amén. Recuerden, nada de la salvación es suya. Toda la salvación le pertenece a ¿quién? A Él. Y Él, el que empezó este trabajo, lo cumplirá, dice la palabra del Señor, hasta el final. Amados, estamos seguros en Cristo porque el Padre nos ha entregado a Él. Y dice Cristo: de los que el Padre me ha dado, ninguno se perderá. No echaré yo afuera. No solamente no podemos ser perdidos, Cristo nunca nos desamparará. Nunca dirá: sabes que con ti has llegado hasta el colmo, hasta el final. Tú te tienes que ir. Tú no. Dice: no, Cristo, los que me he dado, nunca los echaré afuera y nunca los perderé. Serán siempre mío. Amados, esta es la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Todo esto entonces conduce a ¿qué? A la gracia, dice el versículo 9, que nos dio en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que estamos hablando es que Dios nos salva. Él nos salva de acuerdo a su propósito. Y su propósito, según de Dios, es traernos ¿quién? Y apuntar siempre ¿a quién? A Cristo Jesús. En otras palabras, Dios únicamente salva mediante el Hijo. No hay ninguna otra manera que ningún otro hombre pueda venir a Cristo. Exclusivamente solo por Cristo. Es por eso que Cristo dice, yo soy el camino. El único camino, la única verdad y la única vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Punto y final. No hay otra opción. Mientras más tú lo quieras, mientras más tú pienses, mientras tú más razones en tu corazón, mientras tú busques otra manera de llegar a Dios, puedes invertir todo tu tiempo, todo tu dinero, toda tu energía y vas a llegar al final donde tienes que concluir. Solo hay una opción para el pecador. Es el Hijo en la cruz, crucificado por mí. Y si no vengo al Hijo en la cruz, crucificado por mí, nunca jamás puedo tener paz con Dios. Nunca jamás disfrutaré de la vida eterna. Recordamos que cada hombre nace bajo la maldición de la muerte en Génesis. Y la palabra de Dios dice que solo puede haber vida en ¿quién? En Jesucristo. Hablaremos más de eso. Amados, la gracia de la salvación se nos concede gratuitamente mediante la obra expiatoria de Jesucristo solamente. Colosenses 1, del 3 al 14, dice lo siguiente: el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, Dios el Padre, y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien en el Hijo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Escuchen la verdad, la realidad de estos versículos. Dios nos ha librado del reino de las tinieblas. Nos ha trasladado a un lugar donde nosotros no merecemos ser, dice la palabra de Dios. Al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Y todo mediante el Hijo, la redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados está en el Hijo. En otras palabras, esta gracia eterna que estamos hablando. Dios me amó a mí. Dios me separó para ser suyo. Dios lo hace por su propósito, por su voluntad. Y Dios apunta solamente ¿a quién? A Jesucristo. Y me dice, Ismael, no es por obras, es por Él. Míralo a Él. Sin Él no tienes esperanza. Sin Él, lo que tendrás es muerte y condenación. Mira a Jesucristo. Aprendemos entonces lo siguiente de este evangelio que se encuentra en Cristo. Dice, aprendemos que el don de la gracia, dice el versículo 9 para concluir, de la gracia de Dios se otorga antes de los tiempos de los siglos. Esta es una frase que a mí me deja sin poder pensar a veces anoche, en la noche. Yo me quedo pensando y me quedo atónito y asombrado delante del Señor. ¿Qué significa esto? Que Dios dijo, esto es mío, ¿desde cuándo? Antes de los siglos. Que Dios dijo, no será por tus obras, Ismael. ¿Cuándo? Antes de los siglos. Que Dios dijo, yo te salvo porque es mi propósito, Ismael. ¿Cuándo? Antes de los siglos. Y que Dios dijo, te salvaré en Jesús. ¿Cuándo, amados? Antes de los siglos. En otras palabras, Dios me llamó a Él antes de haber tiempo. No hubo un tiempo antes del tiempo. Y sé que eso es incorrecto, pero es la mejor palabras humanas que puedo usar. No hay tiempo antes del tiempo donde Dios no me ha llamado a mí. Donde Dios no me conocía a mí por nombre. Sabía el día que iba a nacer, el día que iba a morir y cuando Él me iba a salvar. Y las obras buenas que han salido de mi vida, y ojalá que sean agradantes al Señor, solo vienen por miedo de ¿quién? De Él. Él las preparó antemano para que yo caminase en ella. Efesios 2:10. Toda la gloria, toda la honra le pertenece a ¿quién? Solamente, amados, a Dios. Y nada me pertenece a mí. Según esta porción, nuestra salvación fue segura desde la eternidad pasada. En otras palabras, la gracia que nos salvó fue dada antes de la creación, antes que la creación fuera llamada a existir. Dios dijo, este es mío y gracia estará sobre su vida. Así de sólidamente salvos somos. Sí, hubo un tiempo donde mi elección encontró el llamamiento eficaz de Dios y mis ojos fueron abiertos y un corazón nuevo fue dado y yo vine a Cristo. Pero ¿cuándo fue que Dios propuso salvarme a mí? Antes de los siglos, antes de la creación, yo era suyo. Por la gracia que vendría ¿en quién? En Jesucristo. Recibimos la gracia antes de la caída, La expiación de Cristo no fue la reacción de Dios al pecado, no, amados, sino el plan eterno de Dios para el pecado. ¿Ven la diferencia? Dios no reaccionó. Cuando Adán cayó, Dios no dijo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salvar un pueblo? No, ese pueblo ya estaba salvo. Vamos a decir, salvo porque eran de él. Cristo ya estaba crucificado en la cruz por el pecado, en el plan de Dios. Yo, el día de mi salvación, ya estaba escrito en el libro de Dios. Antes que la fundación del mundo, Dios dijo, este es mío. Dios no reaccionó a Adán. No, Dios tenía un plan para conquistar el pecado de Adán. Antes de que comenzara el tiempo, ya estábamos incluidos en el misericordioso propósito de Dios. Eso lo dice Efesios. Escuche Efesios 1:4. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Eso es suficiente para dejarnos levantar las manos para siempre en gratitud a Dios. Antes, ¿qué dice la palabra de Dios? De la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En otra palabra, cuando Dios escoge, y se escoge para separación, para la santidad, para estar sin mancha, para estar en perfección, para caminar ¿en quién? En Cristo. Maravillámonos, hermanos, hoy del amor de Dios, como nos conoce y nos distingue por su gracia antes que comenzara el tiempo. Dios me ha amado ¿desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Qué significa eso? No lo puedo comprender. Porque mi vida será un breve humo que parece por un momento y después se desvanece. Pero en ese breve humo que es mi vida, Dios se revela a mí desde la eternidad. Escuche Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí. Dice, hace ya mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. En otras palabras, yo siempre seré fiel a ti porque te he amado con amor eterno. Amado, tengo que confesarle algo, una tragedia de mi propia vida. Yo no he amado a Dios con un amor eterno. Y yo sé que usted no lo ha amado con amor eterno. Pero miremos la cara de Él. ¿Y qué miramos? Ojos de amor hacia nosotros. ¿Y cuándo me amó Dios? Antes que fuera yo salvo. En mis pecados Dios me amaba y dijo, este es mío. Incluso dice la palabra de Dios, me ha amado con un amor ¿qué? Eterno. Antes de yo nacer, antes de mi abuela nacer, antes de mis parientes nacer, antes de la familia Miranda que fuera en existencia, antes del mundo, antes de la fundación del mundo, la eternidad de las eternidades de las eternidades, Dios me amaba por mí, por persona y por nombre. Increíble es Dios. ¿Qué tan grande es el santo llamado de Dios, amados? Palabras humanas no captan la profundidad de este versículo. Miremos el versículo 10, porque ahí miramos que el santo llamamiento produce la vida eterna de Jesucristo cuando Él fue manifestado. El santo llamamiento que el Señor tenía antemanos, dice la palabra de Dios, que producirá la vida eterna de Jesucristo, se manifiesta cuando Jesucristo viene aquí, dice la palabra de Dios, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y sacó la mortalidad por el Evangelio. Pablo enseña que la gracia salvadora otorgada al creyente en la eternidad pasada se manifestó ahora mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué significa esto? El plan de Dios desde la eternidad dijo, este es mío. El plan de Dios desde la eternidad dijo, este es separado, predestinado. Este va a ser santo, lo voy a santificar, será mío. Y será mío por medio de Jesucristo en la cruz. Pero llegó el momento en tiempo donde Cristo vino. Amén. Donde Cristo se hizo uno de nosotros, Dios. Donde Cristo vivió. Donde Cristo fue sacrificado. Donde Cristo fue sustituido. Donde Cristo gritó y gimió y lloró y sangró. Para que estas cosas no fueran parte mía. Gloria a Dios. Es a través de Jesucristo, dice el apóstol. a través de la epifanía, la aparición de Jesús, la gracia de Dios para con su pueblo se ha manifestado. Aquello que nos fue concedido en la eternidad pasada se revela en un tiempo específico. Cristo aparece y pone esta gracia a disposición de aquellos a quienes el Padre ha elegido. La voluntad de Dios, su buena intención y su amor bondadoso en la elección aparece en la venida del Hijo como el Salvador. Cristo entró al tiempo. Ese es un gran milagro, amados. ¿Cómo es que el eterno Dios se hace parte de la creación y viene en tiempo? Aquel que está fuera de tiempo entra al tiempo humano con un solo propósito: cumplir el trabajo para aquellos que han sido llamados de la eternidad pasada puedan tener la salvación que Dios entiende que ellos tengan. Amados, esto es algo increíble. En otras palabras, Jesús entra en el tiempo para realizar la obra de la salvación. Debido a que Jesús ha sido manifestado, dice la palabra de Dios, la obra de Jesucristo, entonces quita la muerte, quita la muerte. Es lo que dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz y la vida y la mortalidad por el Evangelio. Es cuando Cristo entró al tiempo, es cuando Cristo murió en la cruz y gloriosamente resucitó de los muertos, amén, que Cristo derrotó a la muerte. Cuando Cristo vino, recuérdese, separados ante manos, ante tiempo, ante la eternidad. Cristo muerto en la cruz por nosotros, determinado por Dios. Pero hubo el momento donde Cristo vino y realizó ese trabajo. Y la muerte fue derrotada para siempre. ¿Cuántas veces no hemos leído 1 Corintios 15? Y todo el 15, pero específicamente el versículo 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria, aquí hablando necesariamente de la muerte, ya no tiene la victoria. Amados, tenemos victoria sobre la muerte. Nuestro hermano que se bautizó hoy, entre servicios, él dijo algo tan profundo. Hablando a la congregación, lo que significaba el bautismo. Para él dice, para el hombre que muere sin Cristo, dice, cuando él muere en sus pecados. Pero para nosotros que estamos en Cristo, cuando morimos, morimos para vivir. Hay vida. No hay pecado, no hay muerte que nos toque. La muerte para el hombre no convertido es un monstruo que usa el veneno de su propio pecado para matarlo y llevarlo al infierno. Pero para el cristiano, la muerte es un servidor de Dios que viene para conducirlo a la vida eterna que Dios tiene para ellos. ¡Qué gloria! Nosotros no le tenemos miedo al monstruo de la muerte. Es un servidor de Dios que conduce al santo a su lugar celestial. Cristo acaba con la muerte. La maldición del Génesis se elimina en la cruz de Cristo. Cuando tú comas de esta fruta, de cierto que morirás. Y el hombre ha estado muerto desde que Adán comió de esa fruta. Y viene Cristo, muere en la cruz. ¿Y qué hace Cristo? Derrota la maldición de la muerte. Y mire, amado, no es que Dios se niegue a infligir la muerte. Dios es santo, Él tiene que castigar con muerte al pecado. No es que Dios se niegue a infligir la muerte, sino que Dios le ha dado a la muerte a otra persona para tocar en nuestro lugar. La muerte ha tocado a Jesucristo. Él murió para que yo no tenga que morir. Jesús, dice la palabra de Dios, aprobado de la muerte por nosotros, gloria a Dios, para que nosotros tengamos vida. Por lo tanto, estamos libres de lo que legítimamente merecemos y le debemos a Dios. Cada uno de nosotros debemos morir eternamente, pero la muerte tocó a Jesús. Él probó, Él comió de la muerte para que yo no tenga que hacerlo. Y no solamente derrota a Cristo la muerte cuando entró al tiempo, pero Cristo sacó a la luz la vida, dice la palabra de Dios. La idea de la vida va a la narrativa del Génesis, donde la muerte por las consecuencias del pecado es la sentencia justa para toda la humanidad. Cristo viene, no como el primer Adán, sino como el Adán perfecto. Él trae vida donde el primer Adán trajo la muerte. Génesis, dice la palabra de Dios, 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer. Se nos olvida frecuentemente que no solo había una prohibición, pero había una invitación. Todo es tuyo, menos esta única cosa. Qué gracioso es el Señor. Todo, en todo el mundo, todo es tuyo, menos esto. Qué grande es Dios. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, léanlo conmigo, amados, ciertamente morirás. Morirás. El hecho de que Adán no obedeciera a Dios hundió a la humanidad en las garras del pecado. Adán, el representante de toda la humanidad, cambió la perfección que tenía en Dios por una naturaleza inmersa y ligada al pecado. En el segundo Adán, Jesucristo, la vida llega a un pueblo desamparado. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 y el 12. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, el segundo Hijo. Recuérdese que Adán es llamado el Hijo de Dios, porque lo creó, ¿verdad? Y Cristo es el Hijo de Dios eterno. Y el segundo Hijo, el perfecto Hijo, el divino Hijo, el Dios Hijo, ¿trajo qué? Vida. Donde el primer Hijo trajo qué? Muerte. El que tiene al Hijo, al segundo Hijo, a Cristo, tiene la vida. Y al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso es tan importante que se reconcilie con Dios por medio de Cristo cada persona que no está en Cristo. Aparte de Jesús, no hay expectativa de vida eterna, sino solo la certeza de la muerte eterna. ¿Estás en el primer Adán o en el segundo Adán? ¿Estás muerto en pecado o estás vivo en Cristo? No hay otra opción, por más que lo quieras. Y como no hay ninguna obra que puedas hacer para satisfacer a Dios, la salvación viene de Él. O estás en Cristo o estás en Adán. Son dos opciones. Por favor, no salgas aquí en Adán todavía. Adán el primero, si nunca has venido a Cristo, ven a Cristo y recuérdate, y este es mi corazón de pastor para ustedes, por favor escuchen lo que voy a decir. No me importa quién es tu padre y quién es tu madre, le estoy hablando a los jóvenes, y a ustedes que han tenido padres y madres que han amado a Cristo. Tienes tú que estar renacido en Jesucristo. Tienes tú que arrepentirte de tus pecados. Tú no naciste cristiano. No eres cristiano porque siempre vienes a la iglesia. No eres cristiano porque tus padres te esfuerzan a leer la Biblia, te hablan de Cristo. No eres cristiano porque a veces cantas. No eres cristiano porque a veces piensas. Eres cristiano solamente cuando te rindes a Jesucristo. Y si tú estás sentado aquí creyendo que yo voy a ir al cielo porque yo nací cristiano, que dice Juan, nadie nace por la sangre cristiano. Y si tú crees que vas a ser cristiano porque tu mamá quieres que sea cristiano, que dice la palabra de Dios en Juan, nadie viene por la voluntad del hombre. Ven a Jesucristo, humíllate a ti, busca a Cristo porque tú quieres la gracia de Él, porque tú miras en ti tu pecado. Y si vienes a Cristo porque Cristo te ha dado el corazón para venir, pero ven a Cristo, humíllate, pide perdón. Amados, es tan importante que reconozcamos esto. No solamente Cristo derrota la muerte y trae vida, pero también trae la inmortalidad, dice la palabra de Dios. Saca a la luz la inmortalidad con su gloriosa resurrección. Es una de las maneras que Él trae la inmortalidad. Cuando Cristo resucitó, sabemos que la muerte no puede retener al pueblo de Dios porque Cristo resucitó el primero entre muchos, dice la palabra del Señor. Mire Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Igual que Cristo resucitó de los muertos, ¿cuál es la expectativa del pueblo de Dios, amados? Ese día vendrá para nosotros. Un famoso predicador, no me recuerdo quién fue, dijo, un día leerán en los periódicos, tal y tal fulano murió. No lo crean. En ese día estoy más vivo que cuando estaba con ustedes. Amén. Yo estoy en Cristo. Mi vida está en Él. Cuando muera, abriré los ojos en el cielo y un día hasta el cuerpo resucitará entre de los muertos. ¿Cómo es que Cristo trae la inmortalidad? En que Él resucitó de los muertos. Sabemos que lo que Él hace, Él es el ejemplo. El primero nosotros seguiremos y haremos por el poder de Él en nosotros. Y la segunda manera en que Él saca la inmortalidad es por medio de sus gloriosas promesas. Escuchen algunas de ellas. Juan 11, 25 al 26. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esta promesa? ¿Crees esto? ¿Es una realidad en tu vida creer en las promesas de Dios? Que si tú estás en Cristo, nunca morirás. Y cuando tu cuerpo fallezca y nosotros lloremos, cuando te enterremos y miremos y nos hagas falta, la consolación de nosotros es que vivirás. Amén. Que estarás con Dios para siempre en su presencia, en tu espíritu, y un día hasta en cuerpo vas a estar en Dios. Qué fácil son las funerarias de los creyentes para mí como pastor hacer. Qué paz le puedo otorgar a la familia. Lo miraremos otra vez, caminaremos con Él otra vez. Cristo resucitó de los muertos, Él resucitará también. Un día todos juntos, Moisés, David y nuestro hermano, y yo y tú vamos a estar en la presencia de Dios. Oh, cuán glorioso será la mañana. Amén. Cuán gloriosa será la mañana. Nuestro hermano canta y nosotros nos animamos a cantar las palabras del Señor. Las promesas de Dios. Escucha la promesa de Cristo también. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Otra palabra, donde yo estoy, necesariamente el pueblo que me ha dado Dios tiene que estar conmigo. ¿Dónde está Cristo, amados? En la pura presencia del Padre. ¿Dónde estaremos, amados? En el mismo lugar. Por tanto, sabemos que Dios me salvó cuando, desde la eternidad, Dios me eligió, me predestinó antes de los siglos por su voluntad, no por obras. Dios hace el trabajo, es todo Él. Cristo viene en tiempo y realiza la meta de vivir y actuar y hacer lo que tenía que hacer para librar al pueblo del Señor. Cristo derrota la muerte. Cristo trae que vida y trae que inmortalidad a su pueblo. Gloria a Dios. Y todo, dice el apóstol, todo se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Es la última porción de nosotros en el versículo 10. Por lo tanto, el amor de Dios se implifica a través del Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio que nosotros predicamos. El Evangelio que se tiene que proclamar. Que Cristo vino a salvar el pueblo de Dios. Y yo no sé quién es elegido y eso no es ni me importa a mí. Eso no es para yo preocuparme quién son de Él y quién no. Mi único trabajo es que proclamar el Evangelio. Porque por través del Evangelio Dios traerá los que va a traer. Ese es su plan. Ese es su propósito. Ese es su propósito antes de los siglos. Mi propósito es proclamar ahora. Que Dios llene al cielo con los que Él ha separado para su santa gloria. Prediquemos a todos, sabiendo que Dios va a traer a los suyos. Amén. Prediquemos a todos. Y si queremos ver algo de esto, es a través de este glorioso evangelio que se pueden proclamar las buenas nuevas del amor salvador de Dios. A través del evangelio, Dios trae a sus escogidos a la familia de Dios. Por eso el evangelio es de suma importancia para usted y para mí. Y para terminar nuestro sermón, si por favor abren su Biblia a Romanos 10. Es una porción que usted conoce muy bien. Una porción que hemos leído, estoy seguro, varias veces. Pero que el impacto de la palabra hoy caiga sobre su corazón nuevamente. Escucha lo que dice el apóstol. Romanos 10, del 13 al 15 y después el versículo 17. Dice el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién son? Los que Dios ha, estos son míos, van a invocar, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si ellos no conocen a Dios, no pueden invocarlo. Tienen que oír, en otras palabras. Escuchen lo que él sigue diciendo. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es imposible. Si no han oído de Cristo, creer en Cristo. ¿Y cómo irán sin haber quienes les predique? Ahí llega la conclusión de todo, ¿verdad? Tiene que haber alguien que predique para que ellos oigan, para que conozcan, para que pueda el Señor usar la palabra para activarlos, para darle el corazón, para traerlos a Él. Dice la palabra en el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Escuche lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo van a predicar si no fueron enviados? ¿Pero qué sabemos de la gran comisión, amados? ¿Cuántos de ustedes son enviados por Cristo a proclamar el Evangelio? Todos. Dice, si no son enviados no pueden ir, pero sabemos algo. El Señor cuando resucitó de los muertos dice, ve y predicar. Somos enviados. ¿Para qué? Para que ellos puedan oír, para que puedan ver, para que puedan creer, porque Dios ha elegido a ellos para venir a la salvación. Mira el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Déjame hacerle unas varias preguntas para terminar. Y esta es una. ¿Cuántos de ustedes vinieron a Dios porque alguien le enseñó de Cristo? No todos, si está en Cristo. Sea por tratado que se encontraron en la calle, alguien le habló, el que escribió el tratado. O sea que alguien tuvo relación con usted, o alguien lo evangelizó, pero alguien le enseñó Cristo a usted. Y es por esa persona, gracias a Dios, que fueron obedientes al llamado de Dios, que usted se sienta aquí como un cristiano. Salvado. Dios, usted me puede decir, pero Dios me llamó antes de tiempo. Absolutamente. Dios me separó para un llamamiento santo. Claramente que sí. Y no fue por mi obra, sí. Y Cristo desde los principios de los tiempos ya estaba crucificado en el plan de Dios para mí. Absolutamente. Y Cristo vino y se manifestó, sí. Y Él conquistó la muerte. Absolutamente. Y Él trajo vida y la inmortalidad. Claramente que sí. Pero el Señor usó a esa persona en su vida. Para que lo que Dios determinó atrás, su elección, encuentre su llamado efectual, eficaz, en tiempo. Y Dios usó a esa persona para abrirle a usted los ojos, darle un nuevo corazón, para que usted pueda sentir su necesidad para Cristo. Amén. Algunos, usted le debe una deuda grande a sus madres, a sus padres, a sus abuelos, abuelas, que le hablaban de Cristo, gracias a Dios por ellos. Otros, alguien que lo conoció en la calle, alguien que, un amigo, alguien compartió con usted. Otros, a lo mejor un tratado fue dado, pero todos vinieron porque alguien fue fiel a hablarle a usted del Evangelio. Porque Dios ha determinado a salvar a sus elegidos por la predicación de su palabra, por la proclamación del Evangelio. Y si no hay nadie que vaya, llegamos para atrás a nuestros versos para empezar. Hay muchos en necesidad. ¿Y los obreros son qué? Pocos. Amados, abran sus bocas, proclamen a Cristo. Dios los ha enviado. Predicar no significa llevar atrás un púlpito solamente. Es hablar, es compartir, tener relación, enseñar, llamar a personas al arrepentimiento, llamar a Cristo. Bueno, que Dios los bendiga. Amados, cuando estén viviendo, amados, vivan, amén y proclamen el Evangelio Salvador de Dios. Es la única manera que el hombre podrá, por la gracia del Señor, mirar hacia Cristo. Es la única manera en que por la gracia del Señor La maldición de Adán es conquistada en el segundo Adán. Y vida y inmortalidad viene a las personas que no lo merecen, como usted y como yo. Gracias a Dios por su misericordia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra tan hermosa y perfecta. Pablo, recordándole tantas grandes verdades a Timoteo. Timoteo tiene que ser un portavoz del Evangelio. Es por eso que Pablo le está hablando y recordando de estas cosas que ya él sabe. Y tal como Timoteo, Pablo nos recuerda a nosotros por medio de tu palabra, de las mismas cosas. Fuimos nosotros salvados por tu amor. Fuimos salvados por tu plan tan glorioso. Eres tú el que nos ha salvado a nosotros. Nos ha llamado eficazmente con el llamamiento santo. Y esto no conforme a nuestras obras, oh Dios, según tu propósito, en esta gracia que nos dio, que nos diste en Cristo Jesús. Y es en Cristo Jesús en que manifestaste a tiempo, que vino, que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Es a través de este glorioso evangelio que nosotros estamos aquí como hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Tan emocionantes son tus palabras, Dios. Cuando tú abres el velo, aunque sea un poquito, y podemos ver cuánto nos has amado. Palabras faltan, Padre. Lágrimas no son suficientes. Cánticos son insignificantes. Y hasta la adoración no parece mérita delante de ti, Padre, por lo que has hecho por nosotros. Solo podemos sentarnos delante de ti y proclamar que eres Dios y eres santo, eres perfecto. Y te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros. Siendo esto verdad, Padre, enséñanos a amar los que están afuera. No sabemos quién tú vas a traer a tu reino, pero sabemos que todo hombre necesita a Cristo. Proclamemos a Cristo, Padre, con el mismo fervor que alguien lo proclamó a nuestras vidas. Quizás, Padre, tú tendrás misericordia sobre el pecador. Quizás, Padre, traerás la salvación eterna. Te damos gracias, Padre. Padre, que nadie salga de este lugar sin poner su fe en Cristo. Que nadie salga teniendo confianza en sus propias obras. Que nadie salga teniendo confianza en su linaje. Que nadie salga teniendo confianza de que vino de parentesco. Todos salgamos aquí, Padre, hijos de Dios, mediante Jesucristo, como nos trae a nosotros el Espíritu Santo, porque hemos visto nuestra necesidad que tú nos enseñas, Padre. Haz ese trabajo en nosotros. Pedimos todas estas cosas, Padre, y te damos gracias por quien eres. En el nombre de Jesús. Amén.